SER Podcast. Hoy por hoy Magazine.
El premio al Mentor Chef Award esta noche es para...
Son muy majos. Las personas de aquí, sí. De toda la vida, trabajadores. Y...
Sí, trabajadores. Tenía mucha éxito y mucha...
Valen mucho.
Una estrella Michelin es para...
Él es un chico muy majo, que conocido por todo el mundo desde muy pequeño.
O sea, a mí me parece que es una buena persona. No sé, me desprende eso. No sé, a mí me parece... Y un grandísimo cocinero, si no, no llegaría donde ha llegado.
Dos estrellas Michelin para...
Desde luego es un personaje.
Parece que... llama la atención y que merece la pena.
Cada vez que aparece en la tele siempre deja marca.
Además lleva el nombre de Donosti por todo el mundo, ¿no? O sea que, bien, es un empresario, encima puestos de trabajo, pues ¿qué más queremos?
Martín Berasategui.
El Club Ayar. Martín Berasategui.
Martín Berasategui.
Martín Berasategui Olazabal, cocinero.
Ser Podcast. Aita semeak tabernan daude.
Profeta en casa, admirado y respetado fuera, la historia de Martín Berasategui es en buena medida la de la cocina de nuestro país, la que explica un modo de entender la vida desde el esfuerzo y el placer de pelearla y comérsela a bocados hace ya la friolera de medio siglo. Martín Berasategui, buenos días.
Buenos días, Ángeles.
¿Cómo estás?
¿Qué tal estáis?
Yo muy bien,
muy
¿y tú?
Bien. Emocionado.
¿Cómo llevas las celebraciones y las conmemoraciones?
Pues me doy cuenta que me estoy haciendo ya mayorcito, disfrutando y viéndolo desde los sitios que quiero, donde quiero y con quien quiero. Al final ha sido una vida de alegría, de pasión, de entusiasmo. Llevo 50 años desde que empecé como aprendiz, ahora 50 años más tarde soy el eterno aprendiz y más aprendiz que hace 50 años. Y bueno, no podía soñar en absoluto nada de lo que, ni un poquito de lo que me ha pasado. Y la verdad es que no escatimé una gota de esfuerzo, no tuve problemas en dejar la sangre para conseguir los objetivos que yo quería. Y al principio pues empecé como aprendiz Ángels, sí. pues porque mis padres y mi tía pues me inculcaron desde niño pues que para ellos y para ellas no había profesión más bonita que transportar felicidad desde lo que les gustaba y lo que les chiflaba.
¿Tienes la sensación, Martín, que desde que empezaste de aprendiz con tu madre y con tu tía, ahora ha pasado todo muy rápido? O sea, cuando miras atrás dices, si hace 4 días yo era el aprendiz.
Sí, sí, y pienso que parece que ha sido antes de ayer, pero es que ha sido todo tan bonito. Detrás de todo ha habido tanto trabajo, tanto garrote, tanta actitud y tanta fuerza, y he tenido la suerte de tener una familia increíble. Yo vengo, como bien os digo, con unas hermanas y unos hermanos increíbles. Yo soy el más pequeño de todos, te digo de pequeño de estatura y de todo. Y luego una mujer que es el 50% del éxito mío, luego tenemos una hija que ha sido lo mejor que hemos podido hacer, luego un yerno que es el yerno que todo el mundo quisiera y luego tengo dos nietitos, Ángels, Jara y Lucas, que son la sal de mi vida.
Y esos son los que no conozco, Martín. Oye, una cosa,
tienes que escaparte.
Ya, eres muy trabajador, eres buena persona, grandísimo cocinero, una de las personas que ha puesto en el mundo, y lo escuchábamos antes, a la ciudad de San Sebastián. Es raro caer bien a todo el mundo. ¿Tú cómo te lo explicas? ¿Qué le das a la gente?
Pues doy cariño. No existe el yo en mi vida, es el nosotros, pero es la educación que me dieron en casa. El ego es la mayor traición de todas las profesiones. Y el ser buena gente me ha salido rentable. Soy el más luchador y el más trabajador que puedas tener delante. Y a todo el mundo le inculco que todo es posible y que ser optimista es importantísimo y que todo se logra, pero que hay que entrenar.
¿Y cómo?
Podemos sacar medallas de oro olímpicas de natación en las Olimpiadas del año 2028 sin tocar el agua. Es imposible.
¿Y cómo has conseguido o cómo ha conseguido la gente de tu entorno? Porque, Martín, podrías tener un ego que no cupiera en el estudio donde yo estoy ni donde estás tú. ¿Cómo has conseguido que eso no haya sido así?
Es que mis padres no me lo perdonarían. Mi padre era aprendiz de carnicero con los padres de la familia Gabilondo.
Sí.
La sabiduría de las paredes de aquella calle Churruca es la sabiduría que llevó mi padre a mi casa, y mis padres y mi tía me educaron esa sabiduría, y yo quería ser lo mismo que ellos. Y crecí ante las dificultades, porque no había escuelas, no había universidades, pero no había escuelas, pero había una sabiduría en ese bodegón que era increíble. Y encima, si tienes la suerte de aprender con tus padres y con tu tía, y luego a nosotros nos vino la mala suerte por un accidente en la salud de mi padre,
sí.
Y trabajé duro. Se sentaron mi madre y mi tía cuando yo tenía 15 añitos delante mío y me dijeron: Martín, mañana a las 8 de la mañana con nosotras. Y así empecé, de 6 días a la semana y un día de descanso semanal. Y como yo soy buscador permanente de novedades, pues al final conseguí que, sin cumplir 17 años, trabajaba 6 días a la semana, y el día de descanso semanal me levantaba a las 4:30 de la mañana, y a las 5 de la mañana me llevaban al lado de la Catedral de Bayona para aprender pastelería, bombonería, y luego a otros pasteleros, a otros charcuteros, a otros cocineros y cocineras. Y así estuve, menos el año y medio que estuve en la mili, durante 12 años sacrificándome, entendiendo que hay cuatro cosas fáciles en nuestro oficio, que es comer, beber, hablar y engordar. Entonces, si querías llegar lejos, tenías que soñar en grande, pero trabajar muy duro.
Has dicho una cosa ahora: soy un buscador incansable de novedades. Una de las cuestiones que yo creo que sostienen 50 años de trayectoria es la obsesión y el amor por una actividad, que en tu caso es la cocina, ¿eh? Sin ese amor y esa obsesión por la gastronomía, pero sobre todo por investigar y por descubrir, ¿tú crees que hubiera sido posible llegar a estos 50 años en una cocina con tanta exigencia? O sea, no perder esa pasión en ningún momento.
Es que nunca he perdido la pasión, justo lo contrario. Pero también he tenido muchísima suerte, porque a la vez que yo estaba aprendiendo con 15 añitos,
sí,
cocineras y cocineros estratosféricos, que todo el mundo conocéis, el gran Carlos Arguiñano, sí, Luis Irízar, Juan María Artag, Pedro Subijana, todos los grandes, Hilario Arbeláiz, todos estaban... indistintamente de que uno quería cocinar mejor que el otro, creyeron en el éxito del trabajo en equipo, y gente impresionante de otro planeta, pues yo les miraba y yo alucinaba, increíble. Son amigos, son cocineros irrepetibles, y han hecho una obra cada uno de ellos impresionante, y ahí es donde empezó todo, ¿no? Entonces eso te hace
ser ellos, competitivo. Sin ellos no se entendería el Martín Berasategui, lo digo porque les has citado a todos ellos como referente, ellos forman parte de lo que luego se llamó esa nueva cocina vasca. ¿Tú sin ellos hubieras tenido una carrera completamente diferente?
Sin duda ninguna. Yo tengo siempre que agradecer a mis padres y a mi tía, que son los que me han ayudado. Sin ellos, sin estos cocineros estratosféricos, yo no estaría aquí, ni yo, ni muchos y muchos cocineros que hay en España y en el mundo. Y bueno, se creó algo que luego más tarde se llamó la nueva cocina,
sí.
Pero a la vez éramos, porque luego gente que se iba, pero que están, y luego pues subía gente pues como Hilario Arbeláiz, luego más tarde yo, y luego Ignacio Muguruza, y luego otra gente. Y tuvimos la suerte de juntar varias generaciones, y con un mucho respeto, con mucha dedicación y con ganas de sed y hambre de poner la cocina de nuestra tierra y de nuestro país a niveles y mostrarlo al mundo, que hasta entonces había habido un poco de timidez. A mí lo que más coraje me sacaba cuando era joven, Ángel, era cuando me decían que por mi país pasaban gourmets del mundo, que iban a ver la obra de cocineras y de cocineros de otros países que han hecho, hacen y harán obras impresionantes. Y aquello a mí me sacaba el coraje, y yo decía, si algún día tenía la oportunidad de dar ese primer paso y perder el miedo a enseñar todo lo bien que hacemos y ser embajadores de los grandísimos productos, sí, que tenemos, y demostrar este país que tenemos, que es el mejor y el que mejor gente tiene, pues yo siempre decía que no me iba a arrugar y que no iba a escatimar una gota de esfuerzo, y que si había que echar sangre en el camino, la echaría para conseguir lo que quería.
¿Y cómo?
Y así lo hice.
¿Cómo va creando Martín uno su propio estilo? Es decir, estamos hablando de todo un grupo de cocineros, pero ¿cómo uno distingue? O sea, ¿cómo uno cuando, si le vendaran los ojos, ¿cómo descubriría que lo que está comiendo es Martín Berasategui?
Hombre, yo creo que se conoce muy bien lo que hago yo. No he sido una persona que ha ido detrás de modas, ni he seguido, ni he regalado, ni he hecho concesiones a la galería, porque sí, he tenido muchísima personalidad. He creído mucho en mí, el mayor autocrítico de Martín es Martín. Sí. Y he hecho lo que me gusta, lo que quise ser toda mi vida, el mejor profesional que podía, y el mismo Martín que se perdía por las calles de la parte vieja cuando no me conocía a nadie como persona. Y bueno, he sido de los que he hecho un esfuerzo sobrehumano para si quieres poder salir y ser primero buen nieto, buen hijo, buen sobrino, buen hermano y luego buen discípulo de esos estratosféricos. A mí siempre me decían mis padres y mi tía, si quieres a los que te admiren que estés a la altura,
sí.
Si haces las cosas bien, pronto dirán que eres su discípulo y encima te admirarán prontito. Si lo consigues, joven, es que has hecho las cosas bien. Si no, es que no te has entrenado demasiado como para conseguir el objetivo. Es que es gente que yo admiro un montón. Yo tengo adoración por todos, por Carlos, fíjate lo que ha hecho durante 35 años, sí. Con la sonrisa de par en par, haciendo felices a todos los que le escuchan. Si los que mandan en el mundo le seguirían más a Carlos, el mundo este sería mucho más feliz.
Imagínate que fuera un líder político, por ejemplo.
Sería el mundo, sería
dime una cosa, Martín, ¿cómo se mantiene el lazo de la cocina que haces, de la cocina de vanguardia, con la tradición? ¿Es un lazo que tú no has querido romper nunca?
Sí, es que yo creo que se vende mal el tema del arte, la vanguardia, la creatividad, que es lo que yo hago y lo que han hecho anteriores generaciones, pero se tapa un poco esto que se llama cocina tradicional,
sí.
Que un día se llamó arte, vanguardia y creatividad. Lo que pasa es que han pasado un montón de años y la diferencia está en que la que hacemos nosotros con la tecnología la tenemos puesta paso a paso con todo tipo de gramajes y con todo tipo de perfección, y la cocina que llamamos tradicional, que es increíble, lleva un montón de décadas haciéndose y no nos lo dejaban así, pero aquellos eran súper creativos, artistas,
sí.
igual que dirán de nosotros dentro de muchísimos años. Pero yo soy una persona de una educación, de unas formas y maneras que me dieron en aquel bodegón que la llevaré hasta el último segundo de mi vida, y yo soy súper agradecido con las anteriores generaciones, y el que aplaude que de la mejor generación que ha habido nunca es la de la gente joven. Vienen de manera distinta, mucho más preparados que lo que yo era cuando tenía la edad de ellos,
sí.
Y es una generación que te asegura el presente y el futuro de la cocina española, pero en, como digo yo, a nivel superdios.
¿Cuál es el sabor que te lleva a ese bodegón? ¿Cuál es el sabor de esa cocina de tu madre y de tu tía que te sigue trasladando allí? ¿Qué plato es?
Pues todo lo que hacían, no sé, desde un marmitaco de bonito en temporada, una sopa de castañas en época de castañas, desde unas cocochas en salsa verde, de unos chipirones rellenos en su tinta. En verano me acuerdo de aquellas mendrescas de bonito asadas con cebolletas y guindillas fritas. Una cocina de mercado,
sí.
Que es el principio de la amiga que yo tengo cuando soy chaval y joven, y de repente se te va haciendo corteza, porque las circunstancias de la vida te hacen la corteza. A mí, por la salud, por culpa de aquel accidente, pues se te hace la corteza muy joven.
Sí.
Y todo este trabajo de aquellas cocinas de carbón, que depende de cuánto carbón echaban, alcanzaba pues hasta 340 grados, y esa parrilla donde estaba mi padre, que de oficio era carnicero, todo aquello está marcado de por vida en esa corteza que te vas haciendo pues desde chaval.
Has conseguido internacionalizar tu cocina, y el término garrote, que el otro día estaba viendo yo una serie de estrellas Michelin, y en una entrega fuera de España el grito de guerra fue garrote. ¿De dónde sale ese garrote, Martín? ¿De dónde sale esa palabra? ¿Por qué?
Pues porque, Ángels, cuando yo tenía 15 añitos, pues me dijeron, mañana ven a las 8 de la mañana, y empezamos como aprendiz con sí. mi madre y mi tía.
Sí.
Y a los 5 años de eso, en la misma mesa, me sí. siento delante de mi madre y de mi tía, y enfrente estaba yo y mi novia Oneca, que ahora es la
sí,
abuela.
Sí.
Y les dijimos, ama, has trabajado como una leona y tu tía como una tigresa. Y ya vale, o sea, nosotros tenemos garrote para llevar el bodegón.
Y
garrote es trabajo, coraje, ganas, arranque, hambre, pasión, inconformismo,
pues,
ímpetu y ser de pata negra, que pues, es lo que hay que ser en la vida.
Garrote para muchos años más, Martín. Un beso enorme.
Muchas, muchas gracias.
Un beso y besos, oye, y besos a la familia también.
Eso, y tú lo mismo, y dales el mayor de los abrazos a todo el equipazo, y aquí os esperamos, que tenemos que celebrar.
Pues,
vamos a levantar las copas y vamos a brindar por la vida
iremos,
y por la suerte que hemos tenido.
Ahí iremos a brindar. Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.